eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña en este programa, como lo viene haciendo con mucha frecuencia ya desde los últimos tiempos, Juan Carlos Parra, porque él nos está relatando sus viajes a través de sus cuadernos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí andamos. Sí, es verdad que tuve la suerte, como tú dices, de poderlo hacer en mi juventud, que yo recomiendo a todo el mundo que pueda viajar que lo haga lo antes posible, porque viajar es cultura y la cultura te abre muchas puertas y sobre todo te quita muchos miedos, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, pues estamos aquí en el otoño, ya sabes, nuestro de aquí de España, en la primavera seguramente de Sudamérica, y estamos pasando un otoño un tanto extraño por esto de la pandemia de este año, ¿no? Pero bueno, tenemos un viaje, los viajes siempre sabes que los hacemos virtuales y son viajes que enriquecen también, ¿no? Y sobre todo que no cuesta dinero, ¿verdad?
Claro. Bueno, bonito y barato.
Efectivamente. Bueno, pues hoy, si me lo permites, antes de empezar el programa, vamos a hablar. ¿Te acuerdas que me comentaste en el otro programa sobre el término Isha con H o sin H?
Exacto, sí.
Bueno, sabes que en japonés Isha significa doctor o doctora, porque no hay un género, simplemente el género se pone y se identifica en el contexto de la frase, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aparte que en japonés, como en chino, como en coreano y otras lenguas, sabes que van por caracteres y la pronunciación va por otro lado, ¿no? Sí. La escritura es una cosa y la pronunciación otra. Bueno, pues al transformarlo a las lenguas occidentales, con caracteres romanos, ¿no? Caracteres latinos, pues se pone con ISHA, que, hombre, la pronunciación es Isha, no sabemos. Significa doctor, pero también significa curandero, también significa sanador, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate qué curioso que en el Tíbet se pronuncia Isha también con H, aparece con H y sin H, Isha. Y en la India es con H inicial en algunos textos, en otros textos sin H, y en Nepal igual. Bueno, pues la pronunciación es Yeshua, que significa pues Jesús, ¿no? Como
sí. Bien
sabes, ¿no? Uh-huh. Por eso el libro este de Jesús murió y vivió y murió en Cachemira, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo sigo opinando lo mismo de antes, ¿no? Lo mismo que te comentaba en el otro programa. Yo creo que a todos los, digamos, apóstoles que tenían ese poder de sanar y de curar, pues se les llamaba Ishas, ¿no? Que eran los sanadores, pero que también se identificaba a su vez con el término Jesús. Por cierto, estos términos aparecen en los libros tibetanos con un pez, que es curioso, ¿no? El término Isha, y luego aparece un pez al lado, ¿no?
Curioso,
que es,
sí.
Es el símbolo del cristianismo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esto es una de las cosas que quería pues anotar para que no se quede en el tintero, ¿no?
Muy bien, después, claro, porque además nosotros tenemos también en un apartado, vamos, tú y la doctora René tenés un apartado... sobre el consultorio de la ISA, y entonces viene muy bien que des esta explicación
esto es también para que la gente sepa lo que es el término ISA, que no es Isabel, ¿no?
Claro, exacto. No se piensa que es Isabel, efectivamente.
Bueno, a lo que íbamos. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en una plaza que era Taumadi Square? Que
sí.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestra aventura en Nepal y terminaremos... voy a hablar de una serie de... Digamos de monumentos, yo recorrí casi todo Nepal, bueno, recorrimos casi todo Nepal y no voy a tampoco a liar con muchos nombrecitos a la gente. Vamos a dar, si quieres, los lugares más importantes que nos quedan.
Sí, los más emblemáticos que tú veas.
Los más emblemáticos, efectivamente, para luego regresar a la India y entrar por Benares. Antes de irnos voy a dar una pequeña explicación sobre los Vedas, si te parece bien,
sí,
y hablar un poco
bien
sobre el hinduismo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues hay un templo, un monasterio, más que un templo, es un monasterio que está en Copán. Es un lugar también muy bonito. Copán está en Katmandú. Casi todas las zonas más importantes están cerca de Katmandú, ¿sabes? Porque uh-huh. Katmandú es un valle muy grande y entonces recoge, o bien estas ciudades que están muy unidas, que tampoco hay ciudades incluso que se puede ir andando y lugares que se puede ir andando, como por ejemplo este, que es un lugar de reposo y de paz, ¿no?
Sí.
Digamos que pues, la gente va a meditar aquí a estos lugares y está más o menos a una media hora de caminata, de andar desde la ciudad, ¿no? La ciudad, que es una ciudad ruidosa. Ten en cuenta que Katmandú ciudad puede ser como cualquier ciudad de la India, todo con rickshaws, con tuk-tuk, que son los autorrickshaws, con motos, con coches, con todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, al lado de lo que es la tranquilidad budista se puede encontrar también el ruido occidental, ¿no? Porque uh-huh. claro, eso es lógico, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí se puede ver unas hermosas vistas, maravillosas vistas del templo del Valle del Katmandú, como te he dicho antes, pero siempre que nos acerquemos a un lugar que, fíjate, curiosamente se llama el Jardín de las Estupas, que es una especie como de cementerio de pequeños montículos en los que se hallan reliquias de los grandes budas, como te dije antes, que una estupa sirve para esto, es un lugar de oración, pero también es un lugar de, como lo fundó Ashoka, como lugar de, digamos, de homenaje a estos grandes budas que fueron iluminados.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, de aquí nos vamos a ir a un lugar que también estuvimos muy bonito, que se llama Changu Narayan, que está en Bhaktapur. Bhaktapur, te he dicho que es un lugar también que está cerca de Katmandú, ¿no? Verás, es un templo y es uno de los siete lugares más importantes y digamos es patrimonio de mundial de la humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Y también como en todos los lugares, aquí en estos lugares tiene unas vistas, pues como te diría yo, unas vistas muy bonitas. Desde aquí se puede ver la ciudad de Bhaktapur, pero también se puede ver Katmandú, ¿no?
Uh-huh.
Es muy bonito, es, digamos, ahora, estos lugares son para visitar y para ver las
claro, son muy visuales, ¿no?
Sí, son muy visuales, efectivamente. Ten en cuenta que para ellos las montañas sagradas que están al lado del Himalaya, no todos los Himalayas, desde el Annapur hasta el Everest, y todos estos son templos, son lugares sagrados, lugares naturales sagrados para los budistas, ¿no?
Sí.
Y luego nos vamos a ir, si quieres, ya después de aquí, porque tampoco merece mucho más estar allí viendo muchas cosas, ¿no? Vamos a irnos a Pasupatinath, ¿verdad? Pasupatinath, como ya lo he comentado alguna vez, está en Katmandú, ¿no? Cerca de Katmandú, también en el Valle del Katmandú, ¿no? Y es uno de los siete lugares más importantes para los hinduistas, no para los budistas, ¿eh? Está considerado como, dentro de lo que es el patrimonio de la UNESCO, como uno de esos siete lugares importantes de peregrinación de los hindúes, ¿no? De las personas que procesan esta religión. Y aquí se encuentra uno de los templos más importantes, que es el de Lord, ellos lo llaman Lord Shiva, que sabes que Lord Shiva es el señor Shiva, ¿no? El dios Shiva, ¿no? Y es digamos que junto con Benares hay un lugar también importante que está en los Himalayas. Y otro lugar que también está en el sur de la India, junto con este, son los cuatro lugares más importantes de peregrinación o sagrados para los hinduistas, ¿no? Este templo me parece que ya describí que, bueno, como todos los templos de Shiva, tiene colocado arriba, ¿sabes? Estas esvásticas al revés, que se llaman suesvásticas, que representan al sol, ¿no? Porque
sí.
Shiva es el que cierra la Trimurti. Y luego hay siempre una campana a la entrada, ¿no? Porque hay que llamar al dios para que el dios aparezca y para que se vayan los malos espíritus, ¿no? Los demonios. Entonces tú saltas, das a la campana y pasas, ¿no? Y es muy interesante. Tiene, pues, es un lugar amplio. Tiene las estatuas dedicadas a Shiva, el Shiva danzante. No sé si lo habéis visto alguna vez, esos Shivas que se les representan con una especie como de círculo de metal, ¿no? Son de bronce y tienen como muchos brazos y muchas piernas que van dando vueltas como si fuese una araña, ¿no? Es que va cerrando el círculo. Y luego tenemos eso, en el Lingan es donde se hacen las ofrendas, que se puede hacer o bien de dinero, que nosotros dimos dinero, o bien llevar comida, como mucha gente no tiene tanto dinero, pues lleva este tipo de ofrendas, ¿no? Verás, luego hay un río que está cerca, además por todas las aguas que bordean estos sagrados lugares son siempre aguas sagradas, que además los ríos se consideran como diosas dentro del hinduismo, ¿no? O si lo quieres, una representación de uno de los avatares o crores del dios universal, ¿no? Del dios universo, ¿no? Aquí hay un río que se llama Basmati, que no es el arroz.
Se llama así, pues. Es que ahí, claro, hay una marca de arroz que es así, claro. Sí.
Bueno, pues aquí es donde te dije que me pasó esto. Es un lugar muy bonito, está alrededor, hay un lugar que está recogido alrededor del río, ¿no? Y luego, digo, alrededor del templo, y luego el río fluye, pues también está con sus, digamos, gats para poder hacer las incineraciones. Aquí estuvimos grabando y viendo a una persona. Debía ser, ya te digo, de una, pues, de la nobleza, o de un, digamos, un brahmán, o una persona con una cierta dignidad dentro de lo que es la cultura hinduista, ¿no? Porque le estaban quemando con sándalo, ¿no? El olor es, el olor, como te lo diría yo, es tremendo, porque desde una orilla a otra, y estábamos a una distancia bastante grande, se huele, parece como si estuviesen quemando o asando un cochinillo o algo de esto, ¿no?
Imagínate.
Una cosa, tú imagínate cuando vas por ahí por un asador, pues una cosa muy parecida. Uh-huh. Y había una nena delante de mí, ¿no? Ya te dije que, pues eso, ¿sabes? Estos niños que te miran con esos ojos negros tan preciosos, con el pequeñitos, porque las niñas son muy chiquitininas y con el pelo lacio, ¿no? Fíjate, en el caso de mi hija, que pertenece a una etnia distinta, es totalmente distinto, lleva el pelo rizado. Y es más bien alta, mide 1,75, Silvia, o sea que uh-huh. No te estoy hablando de una pequeñaja de, ¿no?
Sí.
Pero suelen ser más bien pequeñitas, no recortaditas, ¿no? Bueno, pues estaba allí, yo saqué un bolígrafo y se lo fui a dar, lo tenía en la mano, y no te puedes creer, aparecieron como 20 manos para coger el bolígrafo.
Sí, es una pena eso.
Es una cosa tremenda, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa, que le di una caja de cerillas, yo en aquella época fumaba, y le di una caja de cerillas, estamos hablando del año 96, ¿eh? Una caja de cerillas a un chaval, ¿no? Que estaba por allí, y me empezó a decir, cerillas. Digo, joder, mira, me está haciendo burla, coño. No, no, es que, ¿sabes? Te lo dije el otro día. Que
sí, lo que pasa es que desconocía cosas, el vocablo.
Claro, repiten muchas veces las cosas, porque claro, ellos conocían la palabra mechero, me pidió un mechero, y un mechero no tengo cerillas. Ah, cerillas. La cosa. Bueno, pues, es un lugar muy bonito, para su patinaz, para pasear, tiene, ya te digo, tiene alrededor una serie de lugares, que todo esto está recogido por el patrimonio. Y lo que es una pena es que con el terremoto de hace unos años, pues muchas cosas estas hayan venido abajo y hayan tenido que reconstruirlas. Y el templo este, concretamente de Pasupatinat, sufrió también bastantes heridas, entre comillas, en su estructura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, nos vamos a ir, si te parece, pasamos ya de Pasupatinat, dejamos Pasupatinat y nos Pasupatinat, perdón, y nos vamos, si quieres, a otro lugar también importante que se llama es un término también curiosísimo, ¿no? Se llama Budanikanti, es que es un nombrecito
complicado
también,
desde luego, hasta complicado de pronunciar.
Está en Katmandú también, y también os lo he traído porque es tiene unas excelentes vistas, como todo. Es que aquí todos son excelentes vistas, ¿no? Y desde aquí se puede contemplar, fíjate, las colinas del templo que están alrededor, que son unos pequeños montículos como azulados, ¿no? Como sabes esas, cuando miras a lo lejos en un ves una cordillera que la ves de ese color azul ceniza, ¿no?
Sí.
Pues, hombre, aquí están un poquitín más cerca y se ve como un color más azulado, más que como si el cielo reflejase sobre esas colinas, ¿no? Y a mí me gustaron mucho y por eso las he querido traer aquí también en este viaje.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Luego hay otra serie de templos que también se pueden visitar. Aquí, bueno, lo fundamental es, ya te digo, sentarse a disfrutar. Si podemos estar en algún lugar, incluso que te puedes estar tomando un té, porque hay muchos sitios que te sirven un té y puedes estar contemplando y reposando, y sobre todo es un lugar para meditar. Aunque no se pueda ver, ¿no? La gente que vaya acompañada, pues que medite, y que medite sobre muchas cosas que ha hecho a lo largo de su vida, de sus cosas, y que seguramente se van a solucionar muchos problemas. Bueno, y de aquí voy a terminar aquí en Nepal con un lugar que a mí me gustó mucho, ¿no? Que es verás, se llama Maya Devi, es un palacio, ¿no? Este está en Lumbini. Lumbini es importante, fíjate, no por el palacio en sí, que también, ¿no? Es porque aquí en este lugar nació Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no?
Sí.
Y se encuentra, pues eso, el palacio. Aquí este lugar en la antigüedad se llamaba Kapilavastu, toda esta zona, ¿no? Y aquí se encuentra el palacio de la familia real, la familia de Buda, que sabes que él nació en la nació de Maya, por eso se llama el lugar Maya Devi, ¿no? Que es la diosa Maya. que recibió un rayo. Fíjate qué curiosa la historia, la leyenda, lo que cuenta. Dicen que de un rayo penetró en su cuerpo y se quedó embarazada. O sea, nació como casi todas las divinidades, ¿no? Uh-huh. Cuando se quedó embarazada, se dio cuenta, se lo contó a su marido, pues estaba contento, loco, de contento. Nació el niño y bajó uno de los grandes sacerdotes de la montaña para hablar del niño. Le dijo a los padres, pues este niño o será uno de los grandes reyes que traiga la paz al mundo o será uno de los grandes gobernantes de la tierra. Si es un gran rey sacerdote que conseguirá la iluminación, y si es uno de los grandes reyes llevará la paz mundial a todo el mundo. Y Buda, por una serie de circunstancias, como bien saben los cuatro misterios, los cuatro, digamos, verdades, las cuatro verdades de Buda, ¿no? Uh-huh. Ya de la muerte, la enfermedad, tal, bueno, pues consiguió zafarse de todo esto, de todas las ataduras de la tierra, y se marchó, se había casado con Yasodhara, tenía un hijo que se llamaba Rahula, los dejó a los dos y se marchó a buscar la iluminación, que la consiguió, ¿no? A los 85 años Buda llegó a conseguir la iluminación, ¿no? Uh-huh. Bueno, el templo, el lugar es un lugar fantástico. Sí, eso sí, hay que ir muy preparado, siempre os digo, para subir escalones. Subir escaleras. Esta de las cosas, las escaleras es una cosa que a mí me... Bueno, terminas agotadísimo, ¿eh?
Ya me imagino.
Ya cuando llegas aquí a Madrid, después de todos estos viajes, que son todos subidas y bajadas, no te imaginas cómo llegas, ¿no?
Sí, bueno, sí me lo imagino, porque como yo he hecho algunos de esos, y ya no te voy a decir cuando llegas a Madrid, sino incluso cuando terminas el día, la jornada, y llegas al hotel, dices, Dios mío, por favor, no quiero ni cenar, solamente quiero acostarme, ¿no?
Pues mira, si la gente conoce Lisboa, yo he subido los escalones, he subido bien por Santa Justa en el elevador, o bien los escalones, que ya os hablaré cuando vayamos a Lisboa, o bien subiendo hasta el barrio San Roque. Y fíjate, he subido con Silvia a cuestas, ¿no? Porque no quería andar. Tú imagínate todos esos escalones, pues eso multiplicado por cuatro para subir a estos sitios. O sea que estamos hablando, o esos escalones que hay para llegar al Sacré-Cœur en París, claro. También tienen mucha tela. Bueno, pues eso, multiplicas por 5, por 6 y te encuentras con este tipo de escalones, ¿no?
En el Sacré-Cœur hay un ascensor, ¿eh? También se puede ir con un ascensor.
Un pequeño funicular, sí. como pasa también en Budapest. En Budapest, para subir de un lado hasta arriba, hasta el castillo,
claro,
y
de Budapest,
la bastión de los pescadores, sí. Hay también un... Pero bueno, lo puedes hacer andando, ¿eh?
Sí, 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 no, yo lo he hecho andando, pero que te quiero decir que, sí. Que hay que decírselo a los oyentes que tienen esta opción,
subir,
¿no?
Efectivamente, se puede subir. Yo subí en el pequeño ese funicular, que te digo, es un ascensor que es distinto, ¿no?
Y lo bajé andando,
claro, pero claro que hay que avisar por si acaso la gente no quiere... No, en estos lugares de Nepal aviso que ya no hay ascensor.
Ahí no hay ascensor, ahí a pie.
Ahí
como dicen, en el coche de San Fernando, un ratito a pie y otro ratito andando.
Esto es. Bueno, pues el palacio se puede visitar y es un palacio precioso. Hombre, ten en cuenta que es un palacio de la época de... Bueno, también tiene varias reconstrucciones de otros siglos. Pero sí, se pueden ver habitaciones, se pueden ver incluso esculturas y pinturas, tapices... No sé, a mí me parece que es un lugar muy bonito para visitar y sobre todo la emoción de estar pisando lugares en los que ha estado Buda, ¿no?
Claro.
Que también es importante, ¿no? Bueno, pues yo creo que con todo esto y lo que vimos la semana pasada tenemos más o menos una idea, nos podemos hacer
pues
una idea.
Pues sí, aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyenda, seguro que los oyentes ya se han hecho bastante idea de lo que es Nepal. Y antes de pasar a India, como tú decías, sí, vas a hacer un adelanto, ¿no? Sobre la religión.
Una introducción, porque vamos a entrar por una de las ciudades, como entramos nosotros. Bueno, antes, ¿te acuerdas que te conté que el día no pudimos salir y nos quedamos allí un día más por la lluvia, porque el avión nuestro era un avión de estos tipo mosca,
sí.
Que iba parando en varios lugares, ¿no? Y los que sí que salían, claro, eran los de la British, los de Lufthansa, que trabajan en los grandes aviones que podían despegar con la lluvia, porque ten en cuenta que si este avión despega, que tiene que pasar tiene que atravesar parte de los Himalayas, se puede caer, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nos llevaron a un hotel, comimos allí por la noche y tal, y al día siguiente ya despegamos y nos fuimos para la India. Y entramos por Benares. Benares, que es el lugar, Varanasi, ¿no? En hindi, ¿no? Y que es como es, además sabes que ahora todos los lugares se han rebautizado, ¿no? como Bombay ahora es Mumbai, o Calcuta es Calcata, ¿no? O sea, quiero decir que ya todos los lugares se han, bueno, tienen la denominación internacional y sobre todo la denominación de cada país, que es la nuestra, es Calcuta, como bien sabéis, pero que luego tiene también el término oficial en India, que es en Hindi, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entramos en Varanasi, en Benares, y es un lugar, pues digamos, yo creo que es el lugar más religioso y más importante dentro de la India. Viene a ser más o menos como el Jerusalén dentro
Israel.
Del subcontinente, ¿no? Uh-huh. No, sobre todo Jerusalén, que es la ciudad sagrada por uh-huh. excelencia de Israel, ¿no?
Claro.
Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es la ciudad sagrada de los hindúes, donde la gente va a morir, donde hay mortuorios para que la gente vaya a morir, donde se encuentran los grandes ghats para hacer las incineraciones, donde hay lugares sagradísimos, por ejemplo, como el templo dedicado a Shiva aquí, que es uno de los más importantes, porque aquí la gente tiene que morir. Dicen que mueren con la palabra de Shiva en la boca para poder llegar al Arat, que es el nirvana de los hinduistas, ¿no? Mm. Y bueno, pues voy a comentaros algunas, digamos, lo que ha sido el hinduismo desde que llegó a la India, al subcontinente, cómo fue llevado y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el hinduismo propiamente dicho, lo que es el hinduismo, nace de otras religiones que son las religiones arias. Y estas religiones arias vienen traídas por los pueblos arios, evidentemente, los pueblos indoeuropeos que van a llegar a India, ¿no? Ahí dos ciudades importantes que arqueológicamente están en Pakistán y que, hombre, algún día me gustaría recorrerlas y verlas, que son Harappa y Mohenjo-daro, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellas, ¿no? Que son las ruinas arqueológicas que están cerca de Larache. No, pues aquí había una civilización distinta, pero llegaron los arios y cambiaron todo, ¿no? No se sabe si estas civilizaciones desaparecen porque se seca uno de los ríos importantes, que es el Saraswati, o bien porque, que yo creo que es así, ¿no? Creo que cada pueblo, cuando desaparece la fuente de vida, que es el agua, pues desaparece, ¿no? O bien porque se han encontrado esqueletos y los arios pasaron a cuchillo y mataron a bastantes personas de estas ciudades. Estas ciudades no eran como las ciudades-estado de los arios, sino que eran ciudades, ¿cómo te lo diría yo? Eran ciudades como republicanas, se gobernaban por un consejo de ciudadanos, ¿no? Sí. Era una cosa curiosísima y las no tenían apenas estatuas de dioses. Las estatuas más grandes que se han encontrado son de 40 centímetros más o menos.
Fíjate.
Con sellos también.
Uh-huh.
O sea, tenían un sistema también de canalización del agua muy sofisticado, las casas eran pequeñas, no había grandes estructuras como templos, como palacios. Quiero decir que eran ciudades distintas, eran ciudades en las que los ciudadanos se habían reunido para poder gobernarse entre sí, ¿no? Y eran fundamentalmente comerciantes, ¿no? Como uh-huh. casi todos los pueblos de la antigüedad, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es un preámbulo simplemente para contar que, bueno, que las castas no nacen de la noche a la mañana, vienen de otras cosas. Los arios trajeron una religión. Esta religión se cuenta que, bueno, que cuando llegaron a la India aparecieron una serie de luces de que trajeron los cuatro libros fundamentales, que son los cuatro Vedas, el Rig Veda, ¿no?
Uh-huh.
Por un lado, el Yajurveda, que es otro de los libros, el Samaveda y el Atharva Veda, ¿no? El Atharva Veda es uno de los libros más raros que se pueden consultar, porque está todo lleno, plagado de fórmulas mágicas, de hechicería, de brujería, de cosas de estas, ¿no? Sin embargo, los libros anteriores están dedicados ya a los grandes dioses que trajeron los arios. Estos grandes dioses se pueden contemplar luego en templos. Bueno, pues mira, como dioses importantes podemos tener a Varuna, que es el dios cielo, ¿no? Casi todas las semejanzas con lo griego y con lo romano, que es lo que más nos identifica a nosotros, son muy parecidas porque procedemos del mismo tronco, ¿no? Digamos, es el tronco común e indoeuropeo.
¿Mm? Claro.
Entonces tiene a Varuna, que es el cielo, tienen una divinidad que es el dios Agni, que es el fuego, fíjate qué curioso. Luego tienen otra divinidad que es Surya, que es el sol. El sol, que por cierto tiene muchas representaciones. Cuando hablé de cuando fuimos a buscar a Silvia a Orisa, hay uno de los templos más importantes, que además aparece en todas las iconografías de arte del mundo, que es el templo de Surya, este templo famoso que está tirado por una serie de cuatro caballos con unas ruedas, ¿sabes? Es un templo muy bonito. Al lado tiene el templo también de los planetas, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y tenemos otra de esta divinidad, estas tres divinidades que ya te digo son muy importantes, más luego hay divinidades Mara, que es la divinidad del mal, pues claro, como todas las culturas siempre tienen una representación del mal, ¿no? Y luego dioses menores. Estos libros, que son los cuatro libros más sagrados y más importantes, se les entregan a los brahmanes, que son los arios puros que van a llegar. Pero como los arios se van a mezclar con las personas, la gente de raza negra que vivía en esta zona, que son los drávidas, ¿no? Pues se va a crear una subcultura, digamos, dentro de la religión, que va a, digamos, con el tiempo a dar se va a llevar al hinduismo, ¿no? Pero el hinduismo por castas, como decíamos antes, una casta superior que son los brahmanes, los nobles por otro lado, los comerciantes y al final los parias, y una más inferior a estos que son los intocables, que esto ya surge más tarde, ¿no? Bueno, pues cada casta tiene su forma de ser, y ya te digo que esto depende de la mezcla también, porque claro, digamos que, a ver cómo te lo diría yo, es que los pueblos antiguos también eran un poco racistas en ese sentido, ¿no? Los pueblos arios miraban por su pureza estaba en el entre comillas el pedigrí de la calidad de la raza, ¿no? Fíjate qué curioso que todo esto luego se pueda asemejar a lo que hicieron los nazis cuando llegaron al poder en Alemania, ¿no? Que también buscaron esa pureza aria, ¿no? Esa pureza de la raza. Bueno, pues se entregan estos libros. Luego de estos libros salen otra serie de leyendas y de narraciones, como bien sabéis, como es el Mahabharata, por ejemplo, uno de los libros importantes también. Del Mahabharata aparece un libro desgajado, que es el Bhagavad Gita, que es la sexta parte del Mahabharata, en el que se cuentan las instrucciones que le da Krishna a Arjuna, para que pueda vencer, porque él pertenece a los Pandava, para que pueda vencer a los Kurava, ¿no? En esa batalla, que luego eso va a representar lo que se va a llamar el yoga, ¿no? Toda la cultura del yoga va a estar reflejada aquí. El Ramayana, por otra parte, y luego hay una serie de libros que también son menores, que son como interpretaciones, como te lo diría yo. Tú imagínate que tienes la Torá y tienes el Talmud. Sabes que el Talmud es la interpretación de la Torá, ¿no?
Sí.
Pues esto más o menos vendría a ser lo mismo, ¿no? Y esto se refleja todo en una serie de libros que se compendian en una cosa que se llama los Purana. Purana significa antiguos, ¿no? De hecho, fíjate, en Caló, que los gitanos, curioso, proceden de aquí de la India, del norte, de Jaipur, llegan con una serie de... una lengua parecida al sánscrito. Lo que ocurre es que los gitanos, en cualquier lugar donde van, acoplan en su léxico a la morfología y a la sintaxis del lugar donde llegan, ¿no? Por eso un gitano de España no se puede comunicar perfectamente con un gitano de Suecia, pero sí que hay palabras comunes, ¿no?, entre ellos.
Yeah.
¿Por qué? Pues porque proceden todos de un mismo tronco común, ¿no? Por eso decía que la palabra puré, por ejemplo, para los gitanos es anciano, antiguo, ¿no? Viene de un término o por ejemplo pañí, que significa en hindi significa agua. El pañí es el agua, ¿no? El pañí para los hindis, pañí para los gitanos, ¿no? Bueno, pues estos libros se van compendiando, ya te digo, hasta que se va creando una serie de, ¿cómo te lo diría yo?, estructuras no escritas, pero que con el tiempo se van jerarquizando, ¿no? Y esa jerarquía va a dar lugar a lo que hoy tenemos, a lo que hoy se tiene. Claro está que hoy ya se va cambiando. Ten en cuenta que la India, desde el año 47... se constituye como una república, en cuenta que fue cuando se hizo la partición, desde el 15 de agosto de 1947 se constituye una república independiente. Bueno, pues en esa república independiente se crea una constitución y ellos se rigen, en teoría, te digo en teoría, por las leyes constitucionales. Pero claro, en la práctica hay una cosa que son las leyes consuetudinarias o de tradición, que están en la ley religiosa, como pasa en todos los pueblos, o ha pasado en los pueblos también nuestros, en los pueblos, digamos, romanos, que todo procedía de lo que era el hogar de los lares y los penates, ¿no?, llamados, ¿no? Sabes que son los dioses del hogar, y que ahí se producía la familia tuvo un poder muy grande para luego llegar a lo que fue el gran senado romano. Pues exactamente lo mismo pasa aquí también, porque son estructuras similares, procedentes, ya digo, de los pueblos indoeuropeos.
Uh-huh.
Luego también otras cosas que van adaptando, pues ya van viendo como pasa en Grecia y como pasa en Roma con la mitología, ¿no? Todo lo que tiene alrededor, pues les tienen que dar un sentido, una digamos, para callar la conciencia del ser humano. ¿De qué manera? Pues diciendo, bueno, que si las montañas están puestas ahí porque el dios principal lo ha querido, o que los ríos están fundados en, están hechos por tal dios, que, ¿entiendes a lo que me estoy refiriendo?
Hombre, sí,
¿verdad?
Pues porque ellos viven precisamente con esa cultura, ¿no? Para ellos es fundamental, sí, pero todo ese tipo de cosas, que para nosotros a lo mejor, pues bueno, por supuesto.
Pero para nosotros, porque ya ha desaparecido el cristianismo, tuvo también mucho que ver en todo esto. Hemos pasado también durante, pues eso, 12 siglos de cultura medieval renacentista, y nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de ser. Ya no tenemos una cultura teocéntrica, ya
claro,
desde el
no
Renacimiento
tiene nada que ver. Nosotros
ya
no.
Es otra cosa. Además, tenemos una cultura más materialista, y aquí en la India todavía, aunque la India tiene las mayores fortunas, si lo quieres, del mundo, porque hay gente que tiene muchísimo dinero, pero claro, no viven aquí en la India, viven en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿no? Pero aquí sí, aquí todavía se sigue respirando ese ambiente, digamos, de religiosidad, espiritualidad, de reserva todavía cultural de lo que es la espiritualidad de la tierra, ¿no?
Pero que, Juan Carlos, eso también existe en Japón, y allí el nivel económico y cultural y todo es muy superior, y sin embargo están bastante cercanos en este pensamiento.
Sí, lo que pasa es que son culturas distintas.
Sí,
fíjate,
totalmente, claro.
Estando en Asia, la cultura china, que es donde procede la japonesa, y la cultura, o el tronco, si lo quieres, más bien de raza amarilla, y el tronco de donde proceden los indios, que proceden de nuestra cultura, que es la cultura indoeuropea, ten en cuenta que el sánscrito es una lengua que es muy parecida al griego antiguo, a las lenguas antiguas, o al griego.
Sí.
Para crear el indoeuropeo, que es la lengua de donde proceden todos, se ha tenido que recurrir al latín, al griego, al sánscrito y a una serie de lenguas más derivadas del indoeuropeo, porque es como rastrear, como buscar los fantasmas para crear una lengua. Y se ha podido reconstruir gracias a diferentes términos, y también diferentes, digamos, formas morfológicas de las declinaciones, tanto sánscrita, griega y latina, para poder reconstruir esas formas léxicas o esos verbos. Hay un libro, fíjate qué curioso, de Adrados, ¿no?, que titula La vocal temática en el indoeuropeo, cuando el indoeuropeo no se sabía cómo era, este hombre crea un libro hablando de la vocal temática en el indoeuropeo, basándose en estas lenguas.
Uh-huh.
Curioso, ¿no?
Pues
es
sí.
Una cosa interesante. Y luego, claro, otras cosas son los rituales. Los rituales se han mantenido a lo largo de siglos y siglos.
Total,
y se
total.
siguen haciendo. Uh-huh. Y luego otra cosa también que ha contribuido a todo esto son la separación de la sociedad. Bueno, una separación natural dada a la religión, ¿no?, que son las castas. Las castas han impedido que una serie de personas puedan pasar de un lugar a otro. Incluso, fíjate, han impedido propagar en muchos casos pues pestes o diferentes cosas. ¿Por qué? Pues porque no se podía salir
claro.
del lugar que estaban los brahmanes o el lugar donde estaban los diferentes, las otras diferentes castas. Quiero decir que la India es un lugar fantástico para recorrer, pero también es un lugar de pena, es lo que tú me decías.
Sí, hombre, claro.
Es un lugar que es de contraste.
Vamos a ver, el caso que tú comentabas hace un rato de tu hija, que mide 1,75, pese a que fuera de otra etnia distinta, si ella hubiera estado en la India, no habría a lo mejor pasado del 1,50 y pico, porque evidentemente la alimentación que tú le has dado, el deporte y las comodidades que ha tenido, no las iba a tener allí.
Y no, ella es española, si tú la hablas con ella, pues ella no tiene nada de cultura.
Claro,
sí, es verdad que puede tener un 5 o un 10% de lo que es en sí la genética, que eso le sirve para la especialidad y para una serie de cosas más. Ella es muy buena en matemáticas y en ajedrez y cosas de estas, pero bueno, otra de las cosas que te puedo decir, bueno, que ella, que uno es lo que come, y eso siempre lo he dicho,
claro,
uno es lo que come, y lo que tiene a su alrededor, el 90% es ambiente.
Efectivamente,
nos desarrollamos en una cultura determinada. Fíjate, ayer hablaba con nuestro amigo Davis, italiano,
sí.
Nuestro amigo Davis, bueno, y le estaba escribiendo una cosa, y dije, mira, Cuando tú hablas en italiano, como me pasa a mí en portugués o en italiano, cuando hablo, incluso los registros de los sonidos, incluso los colores y los sabores, tengo que hacer un esfuerzo distinto para digamos, sintetizarlos y ordenarlos de otra manera, porque me suenan las cosas de diferente manera, porque evidentemente, incluso, fíjate, hasta los perros y los coches, cuando estoy en otro lugar, me suenan de una forma distinta. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. No sé si es por empatía con la lengua, pero me sucede, ¿no? Y lo que tú decías es que la cultura japonesa y la cultura china son culturas distintas. Fíjate que estando en el mismo continente no tienen nada que ver una con la otra. Y eso que la India tiene contactos arriba, en lo que es la zona norte, tiene ciudades que son, las personas no son de raza negra, son raza amarilla y son indios. Verás, Silvia tenía una compañera en música que yo le pregunté a la madre y digo, hombre, me dijo que era adoptada la niña igual que Silvia, ¿no? Digo, pero desde China. Dice, no, es india, es igual que tu hija. Lo que pasa es que ella nació en un estado que está al norte de la India, ¿no? Y que de raza son todo de raza china, claro. Entonces fíjate el contraste que se puede dar en un país tan grande que tiene 1.500 millones de habitantes.
Claro, lógico, pero si eso es lógico.
Luego para gobernar este país, y ya es digamos penoso para gobernar unos estados como la Unión Europea, que somos 27 estados, y ya cuesta gobernarlos, o Estados Unidos o Brasil, ¿no?, que son 27 y 50 estados. Imagínate un país que tiene cuatro veces más la población de estos países. Es muy difícil, es
complicado,
muy complicado.
Sí.
Bueno, al entrar en Benarés se respira... Bueno, primero para empezar te diré que cuando llegamos al aeropuerto, voy a dejar unas notas aquí apuntadas, no sé por qué, pero una cosa que me llamó mucho la atención, le dijeron que toda la ropa que no usáramos, que la metiéramos en bolsa, tanto zapatillas como... Y dije, tendremos que lavarla. No, sin lavar ni nada, hay todo en bolsa, ¿no? Y cuando llegamos al aeropuerto, que salíamos del aeropuerto para coger el autobús, ¿sabes? Ya habíamos llegado, ya habíamos cogido las maletas y demás, bueno... Pues había una cantidad de niños, como nos están haciendo como el paseillo, ¿sabes? Como cuando gana un equipo la liga. Y había un mogollón de niños con vestidos todos con uniforme, blanco la camiseta y pantalones negros, ¿no? De un colegio, de lo que fuese, ¿no? Bueno, pues nosotros pasamos por ahí y íbamos repartiendo a cada uno una cosa. Las zapatillas para uno, las chicas daban las medias para otro, las camisetas. Bueno, una cosa, ¿no? Yo me quedé como diciendo, bueno...
Tremendo, porque vamos, la higiene ahí, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, pero sobre todo para repartir las cosas, ¿no? Que se estaban dando cosas ya usadas de tiempo y tiempo, ¿no? Porque llevaban, claro, a estos sitios llevan las zapatillas más, así más cómodas que tienes, que ya se han utilizado en otras partes, ¿no? Bueno, calcetines y bueno, con decirte que llevaba 20 camisetas y aparecía aquí en Madrid con una. O sea, que todo esto son cosas que, bueno... bueno, y una porque la compré en Nepal, que compré una con unas pagodas y cosas de estas. Por cierto, en Nepal compré una cosa que no me acuerdo de decírtela antes, que es un tanka. No, compramos varios dioses cerca de Pashupatinath. Compré una Lakshmi, que es la diosa de la fortuna, que es una de las encarnaciones es el Shakti de Vishnu, ¿no? De la segunda parte de la Trimurti, ¿no? Y compramos una Lakshmi y compramos un tanka. Verás, un tanka es tanka.
Tanka. No hablamos con G, sino con C.
A ver si va a pensar que aquí también las cosas son... Bueno,
que esto... Pues
esto es una especie de... ¿Cómo te lo diría yo? Son las diferentes etapas de Buda pintadas en un fondo marrón de tela, pero están pintadas como si estuviesen pintadas con un pelito, ¿sabes? En pan de oro. Y van representando las diferentes etapas de la vida de Buda, evidentemente, hasta llegar a la iluminación. Y están en círculo como si fuese un mandala. También compramos un mandala. Los mandalas son esas representaciones que tienen los, digamos, budistas, que cuando hacen la meditación, que son esos caminos para llegar a un palacio, ¿no? Que no sé si os habéis visto, que son circulares y tienen varios como si fuesen laberintos, que se hacen de colores y llegan al final a un lugar donde está una especie de templo. El templo se representa el Nirvana. Pues esto es igual, compramos también algunas de plata. Y este tanka, digo, tiene una especie de ¿cómo te lo diría yo? Para cerrarlo, como de paño de color rojo. Y allí nos costó al cambio, fíjate, como unas 1.500 pesetas. Bueno, pues cuando vinimos aquí al Corte Inglés, para que vean lo que son las cosas, en el Corte Inglés aquí en España, es una de las fundamentales comercios de aquí de nuestro país, ¿no? Como bien sabes. costaba como unos, al cambio, como unos 60.000 o 70.000 pesetas.
Uh-huh. O sea, que hicisteis el agosto, vaya.
Sí, sí, estamos hablando de una barbaridad, porque ellos compran un montón allí de estos en contenedores, por lo que nos dijeron, los traen aquí y aquí hacen el agosto, vamos, uh-huh. Nunca mejor dicho, ¿no?
Ya te digo, qué barbaridad.
Bueno, pues cuando llegamos ya ya volvemos otra vez a lo de Benares, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que repartimos la ropa, ¿no? Bueno, pues fuimos al hotel y cuando ya estuvimos en el hotel nos dijeron, no, es que vamos a hacer un recorrido por la ciudad, que es aquí donde lo voy a dejar. Y nos fuimos a un lugar donde había, ¿cómo te lo diría yo? Tú sabes los rebaños de ovejas, ¿no? Pues aquí eran rebaños de chavales en risó, de estos de bicicleta, uh-huh. aguardándonos para llevar, porque solo se pueden subir dos personas en la parte de atrás, pero para dar una vuelta por la ciudad en risó, en el tuk-tuk, en estas bicicletas, digamos, que tienen un sillón detrás con dos ruedas, ¿no?
Sí, sí, un tipo tándem de estos.
Son muy típicas.
Sí.
Otra de las cosas que tengo que decir es que aquí en esta zona, en Benares, tanto en esta zona como en Calcuta, todavía sigue habiendo lugares en los que para el turismo y todas esas cosas hay... Hombre, a mí yo no lo probé porque no me... Hombre, porque me daba pena, en todas cosas, ¿no? Pero que ahí los risos son humanos, como pasa en la Ciudad de la Alegría, no sé si te acuerdas. Uh-huh. El padre de la chiquita esta, uh-huh, que llevaba, estaba ganando el dinero para la dote. Porque otra de las cosas que tiene la India son estas, vamos a ver, cosas extrañas, ¿no? Que una persona tiene una hija, uh-huh, tiene que además dar una dote para que se pueda casar y marcharse de su casa. Uh-huh. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención todavía en el siglo XXI.
Exacto,
¿no?
que todavía se sigue haciendo esto. Sí.
Hombre, cuando fui a buscar a Silvia ya nos comentaron que las grandes ciudades, Delhi, por ejemplo, o en Bombay y tal, estas cosas ya no se llevan a la práctica, pero sí que en las ciudades pequeñas, en las ciudades de interior, en las aldeas, todavía eso se sigue haciendo. Uh-huh. Incluso en lo que te comenté, ¿no?, que hay, porque lo manda el hinduismo, pues hay muchas personas que tienen 10, 12 hijos, cuando tienen un hijo más o una hija, sobre todo una hija, la matan directamente y la entierran en el jardín, ¿no?, con el consentimiento del pradhan, que es el jefe de la aldea del lugar, ¿no? Que a mí, uh-huh, eso me parecen ya costumbres tremendas, ¿no?
Tremenda,
hablaremos,
sí,
también, bueno, lo vamos a dejar aquí, pero hablaré también de cuando ya vayamos por la India recorriendo más lugares, de las diferentes religiones, de los parsis, hablaremos de los sikh, de su fundador, el Guru Nanak, hablaremos también del jainismo y hablaremos de las diferentes religiones, cómo se van, digamos, superponiendo y cómo se van relacionando entre sí, porque puedes llegar a una plaza, encontrarte una iglesia cristiana, encontrarte un templo dedicado a Shiva o encontrarte un, digamos, un centro religioso de Buda o un templo que donde como en Delhi, por ejemplo, jainista o también sikh, ¿no?, que también los hay muchos también, por hay dos o tres más importantes que ya hablaremos de uno de ellos que sí que lo visité, que es el de Nueva Delhi, lo he visitado dos veces. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, si te
sí
parece,
yo creo que sí lo vamos a dejar para la próxima vez.
Vamos a liar a la gente con tantos nombres ya, simplemente me entra la cabeza ya como un bombo.
Sí,
¿no?
Bueno, ya estás metido en ese recorrido con la bicicleta tándem y lo dejamos, sí, ahí, ya nos cuentas cómo pasó, qué tal estuviste en esa bicicleta, qué tal te sentiste, eso nos lo cuentas el próximo día, ¿eh?
Sí, no, ya hablamos del risó y lo que son los risós y sobre todo hablaremos de esas cosas que son importantes en Benares. Bueno, te hablaré de cosas terribles también, de una historia que nos pasó con un niño, uh-huh, que tuvimos que levantar. Pero eso ya hablamos.
Muy bien. Pues vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Juan Carlos, ya, uh-huh, estamos en la India.
Sí, ya estamos otra vez en la
ya
India.
Nos hemos metido en la India otra vez, ¿eh?
Y ya de ayer, ¿no? Una de las cosas que no te he dicho, que fíjate, cuando íbamos andando para el hotel, que esto es el último apunte ya que dejo, ¿vale? Uh-huh. Hay una cosa que me llamó la atención porque se lo pregunté a Mercé, ¿no?, que era, uh-huh, la guía que llevábamos de aquí de España. Digo, hombre, ¿por qué hay estas casitas pequeñitas al lado de las casas a una distancia? Dice, mira, porque en esas casas lo que hacen con la mierda de las vacas es que la van haciendo una especie como de tortas grandes, ¿no? Y las van almacenando ahí. Se van secando. Cuando llega el invierno es el combustible que tienen para las chimeneas.
Figúrate. O sea que no desperdician nada, Juan Carlos.
Nada, nada.
¿Eh? Todo sirve.
Bueno, y mandar un abrazo a todos los oyentes y nada, que la semana que viene seguimos aquí en este maravilloso y fabuloso país, ¿no?
Exacto. vamos a despedirnos, pero les vamos a recordar que el próximo jueves estaremos nuevamente aquí en iberoamérica.com con un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.